muchos de los niños, simplemente el abrazo que nunca han tenido. Me decía uno de los niños, sabe que este es uno de los primeros abrazos que yo recibí porque no tengo mamá y papá. Y que le llevas un juguete, pero lo dejan al lado y simplemente lo que absorben es ese abrazo. Y te abrazan tan fuerte y luego tengo otro por acá por la espalda y luego el otro por acá y luego otro aquí abajo. Y todos quieren que los abrace. De verdad, eso para mí me ha impactado mucho.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio súper especial dedicado a una fundación y este episodio es parte de lo que se le llama la Podcastón o el Podcastón 2026, este evento global de podcasters literalmente a nivel del mundo y este año es el primer año en el cual podcasters que somos hispanohablantes estamos siendo invitados para difundir a una organización, dedicarle este episodio a una organización que tiene un impacto social. Y este episodio quiero dedicárselo a la Fundación Binacional Guatemala Vida y Luz. Esta fundación recién está siendo creada. Bueno, ha sido creada el año 2025, el año que estamos grabando este episodio, y está recién con unos meses de creación. No tiene ni siquiera el año. Está en formación, pero tiene una misión muy grande, muy grande. Tiene una misión de ayudar a niños y adultos en situación de desamparo. Igual madres también en situación de desamparo. Tiene un corazón muy grande. Cuando yo conocí, supe del trabajo que estaban haciendo y cuando fui invitado al Podcastón 2026, el cual para mí es un honor ser parte de este movimiento ahora para el mundo hispanohablante, pensé de inmediato en ellos. Y tengo el honor de invitar a Silvia Orantes. Silvia es la fundadora de la fundación, así que vamos a conversar ahora sobre los inicios, los desafíos, los retos, los sueños, que la gente conozca un poco, Silvia, de lo que es esta Fundación Binacional Guatemala Vida y Luz. ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por darte el espacio, por darte el tiempo, por compartir con la audiencia de este podcast. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, doctor. Gracias por este espacio. Gracias por el honor de tenernos a la Fundación Vida y Luz en este podcast. Es un honor para nosotros. Muchas gracias por este espacio.
Oh, gracias, gracias a ti y a todos ustedes. El trabajo que ustedes hacen es impresionante. Estuve en Guatemala y me quedé de verdad enamorado de la calidad de la gente, del trabajo que hacen, de la necesidad que hay, como en muchos países latinoamericanos. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquito, Silvia, desde tu punto de vista personal, con esas historias del corazón, ¿cómo realmente nació este proyecto Vida y Luz? ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cómo así decidiste, tenemos que hacer algo?
Sí, Vida y Luz nace en lo profundo de mi corazón. Nace después de una trayectoria que yo he tenido desde pequeña, desde prácticamente 4 años, con un ejemplo de liderazgo que viene de familia. Prácticamente mi vida ha sido transformada en el camino con servicio. Y este año, después de servir en tantos proyectos comunitarios como líder comunitario en diferentes organizaciones, como el cáncer, como violencia doméstica, como empoderamiento en la comunidad, familias, educación cristiana, nace el llamado, el eco profundo en mi corazón de que era tiempo de hacer algo maravilloso, impactante para mi país, Guatemala. Porque en el pasado he apoyado diferentes programas en organizaciones, no solo de Guatemala, pero Perú, México, India, Nicaragua, diferentes naciones. Y este año yo sentí que era el tiempo para poder llevar algo a mi país de impacto.
Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. De verdad que sé que tienes una vida haciendo labor social, una diferencia, un impacto social en diferentes países. Gracias por el trabajo que has hecho en el Perú también. Como peruano te lo agradezco y estamos en este mundo para ayudarnos los unos a los otros. Tú has trabajado como guatemalteca en el Perú, ahora yo como peruano estoy trabajando con ustedes en Guatemala y todo siempre da vueltas. Que la idea es eso, la idea creo que es cómo podemos utilizar nuestro tiempo en esta tierra para hacer una diferencia en los otros,
Así
desde
es.
lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuál fue o qué necesidad vieron ustedes específicamente en Guatemala que dijeron esto ya no puede seguir así, tenemos que hacer algo?
Sí, doctor, de que en nuestros países uno ve a los niños muy talentosos, ve mucho talento en los niños. Lo único que ellos no tienen es la oportunidad de desarrollar sus talentos. Vemos familias que quieren romper ciclos de pobreza, ciclos de tener que inmigrar a otros lugares por falta de empoderamiento, por falta de liderazgo y de herramientas que les abra caminos en nuestros propios países. Al ver nosotros todas estas necesidades, no tanto, tanto materiales, pero emocionales. Hay mucha necesidad de traer ese sentido de identidad a nuestros niños, de hacerlos crecer con un sentido de pertenencia en el mundo, saber sobre todo nuestros niños huérfanos, que ellos tienen un espacio y ver la orfandad y que no estén aprovechando esa oportunidad digna que el mundo, nosotros debemos ofrecerles, de desarrollar sus talentos. Eso para nosotros fue impactante y ver que podemos, no intentamos cambiar el mundo, pero sí cambiar una a la vez, una vida a la vez. Eso fue para nosotros esencial y de decir, este es el tiempo, ahora hay que empezar.
Qué bonito. Lo he visto más de una vez, en especial en poblaciones rurales o en la misma ciudad de Lima también, en las afueras de Lima, se ve mucha, mucha pobreza. Lógicamente, ¿no? Tenemos mucho orgullo de nuestros países, de nuestra comida, de nuestra cultura, de nuestra música, lo cual es muy bonito. Sin embargo, vemos que también hay muchas personas, en especial los niños, que no les damos las oportunidades, o niños con un talento impresionante, impresionante, que por estar en situación de desamparo, de orfandad, de falta de apoyo, no solamente económico, sino también social, no llegan a desarrollarse. Y yo creo que el ser humano estamos, como lo decimos del inicio aquí, estamos para ayudarnos, para hacer que el otro sea mejor, siempre, que el otro ser humano. ¿Y por qué no hacemos un poco más por estos niños que necesita mucho apoyo? El talento es impresionante, la habilidad es grande y yo creo que esa fue una de las cosas que me llamó más la atención del trabajo que hacen ustedes, de focalizarse en los niños. Ahora, ¿cómo empezó a formarse el equipo en Dallas? Están en Dallas, Texas, Estados Unidos, ahí empezó el equipo y ahora también están formando equipo en Guatemala. ¿Cómo han sido estos inicios? Nuevamente, para quienes recién se están uniendo al episodio del podcast, quienes nos están viendo en el canal de YouTube o nos están escuchando en las diferentes plataformas de audio, esta fundación Vida y Luz es una fundación que es muy joven, recién está en formación y merece todo el apoyo, pero cuéntanos cómo empezaron a formar equipo.
Nace de una manera muy orgánica, déjeme decirle. Después de que ese eco del llamado nace en mi corazón, compartiéndolo con la familia, compartiéndolo con líderes de la comunidad, compartiéndolo con personas que compartimos esa misma visión de servicio, que no nos une un título, pero nos une el amor por la humanidad, el amor por servir. Nace aquí en Dallas, Texas, empezando conmigo y mi familia. Yo traje este sueño a mi familia, lo puse sobre la mesa y le dije, esto es lo que quiero hacer. Y una de las cosas que me impacta mucho es que mi hija me dice, Mom, pero tú todo el tiempo has querido hacer una fundación. Entonces ahí me doy cuenta, cuando ella me dice eso, me doy cuenta. Quizás yo lo he repetido muchos años, lo he venido repitiendo. O sea, me di cuenta de que me estaba diciendo ella, de verdad, si siempre lo has hecho, siempre lo has querido hacer, este es tu tiempo. Y ahí es cuando empieza en mi familia el deseo de servir. Creo que en mi familia traemos todos también un talento muy fuerte de servicio a la comunidad y contar con el apoyo de mi familia para mí fue suficiente. Dije, bueno. Pues esto es como de aquí empiezo. Tengo suficiente equipo, suficiente ayuda, muchas manos que me van a apoyar y empieza por ahí. Luego se unen algunas dos o tres personas con deseo de servir que escuchan de la fundación, empiezo a compartir el sueño y dicen, pues yo también quiero apoyar. Y luego cuando se da el llamado a mi corazón de poder llevar esta fundación a Guatemala, yo decido viajar 7 días a Guatemala. 7 días para poder hacer unos documentales, para poder hacer una investigación. Yo por mi propia cuenta poder investigar en qué áreas rurales está la necesidad más fuerte. Y me voy por 7 días a Guatemala para poder explorar. Invito a dos personas, líderes comunitarios en Guatemala, a que me acompañen, a que me guíen por dónde, a qué lugares visitar. Se me dieron 7 orfanatos. Y de los 7, lo canalicé y escogí 3. Y son con los 3 orfanatos que empezamos a hacer los documentales. Y de ahí es que se genera el equipo allá en Guatemala. Ellos simplemente me iban a acompañar, pero ahora son ya parte de liderazgo en Guatemala. Y no solo en Guatemala, pero ahora ya se nos une liderazgo en Canadá, en México, en Stamford, Connecticut. Y bueno, muchas partes ya de... Probablemente en El Salvador ya tenemos también una líder. Entonces estamos ya creciendo en nivel liderazgo. La gente tiene ese deseo de verdad de ayudar. Simplemente la oportunidad no se les da y esto es una oportunidad para que todos podamos llevar a cabo ese llamado que nace en nuestro corazón. Muchas veces se nos dice, bueno, es que no sé, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo. Pues esta es la oportunidad. Y así se han ido uniendo todos, un equipo maravilloso.
Qué bonita historia, qué bonito. Has mencionado una frase que es muy profunda, que es muy, muy grande, muy fuerte, que necesitamos escuchar más día a día. Y creo que es una de las frases que hasta ahora me voy quedando completamente de los primeros minutos de esta conversación, que es ese amor por la humanidad. Cuando dices amor por la humanidad, que es justamente una de las razones del podcast. Cuando creamos este podcast, una situación muy similar, aquí en mi familia todo el tiempo ahí hablando del podcast, del audio, el video, que he escuchado ese, he escuchado el otro, y poniéndome a hablar y hablar y hablar, hasta que uno realmente tiene que decir, bueno, es momento de hacerlo ya. Y comienza uno con su sueño, que ese es un sueño mío también, el difundir contenido de salud, de comunidad, comunidades que sanan, que nos ayudamos unos a otros, de juntar ciencia y humanidad. Pero todo se basa en algo que es importante, que lo has mencionado, que es ese amor por la humanidad, que es ese amor con lo que uno sale a trabajar día a día, que es ese amor con el que uno hace un episodio del podcast, que es ese amor con el que tú estás haciendo equipo, ese amor con lo que las personas, a pesar de las circunstancias que uno vive en nuestros países o donde estemos viviendo, uno lo hace por la fuerza del amor a otros. Y eso es básico. Ahora, dentro de todo este proceso de formación de la Fundación, ¿cuál crees que ha sido lo más desafiante, lo más difícil y lo más bonito de crear equipo desde cero? Porque esta fundación está empezando ahorita, desde cero.
Sí, lo más desafiante para nosotros y para mí personalmente ha sido estructurarlo. Darle toda la formación, enfocarnos en los pilares. Y aquí no estoy yo sola, mi hija ha colaborado mucho. Jasmine Orantes ha colaborado muchísimo y quiero darle crédito a ella porque... los pilares de nuestra fundación fueron elaborados por él. Y estructurar todo, poner todo junto, el plan de trabajo, la misión, la visión, dónde queremos enfocar, hacer todo el proceso legal, poner todo en orden, la ceremonia de apertura. Ha sido un año bastante, bastante fuerte de estructura, pero con el equipo que he contado ha sido... de verdad que un trabajo súper pasivo, súper elaborado y con mucho talento, porque cuando pones a trabajar personas talentosas que son líderes en la comunidad, que son líderes que también ya están ejerciendo algún trabajo en alguna comunidad de trabajo con títulos y vienen a aportar esas semillitas, esos granitos a la fundación para ayudarme a estructurar, a hacer el fundamento, eso ha sido maravilloso. No ha sido tan difícil, yo creo, pero sí fue un reto. ¿Cómo es lo que estoy ahora? Lo más hermoso que ha pasado después de todo esto es saber que los pasos, aún por pequeños que hemos ido dando, lo que hemos ido ya trabajando, de la estructura que hemos ido formando, ya hemos visto vidas transformadas, ya hemos visto resultados y ya hemos sentido de una manera muy real y tangible los resultados de lo que ya se está creando en la fundación. En tan poco tiempo es como que los pilares se han ido desarrollando, poco a poco ya hemos ido poniendo uno en acción. Mayormente el que hemos ya llevado a cabo en completo es transportación para uno de los orfanatos en Guatemala. Y para nosotros ver esa felicidad de esos niños, de poder nosotros ser parte de la compra de un vehículo para transportarlos y verlos cómo ellos se subían a ese automóvil confiados de que pues podían bajar esos caminos selvosos, esos caminos barrancosos, en un automóvil que les daba seguridad de poderlos transportar de áreas muy rurales donde no tenían acceso a educación y llevarlos a una casa hogar, un orfanato donde hay maestros que les pueden enseñar. Para mí, estar ahí ese día fue uno de los mayores gozos, uno de mis mayores impactos de ver de lo que estamos haciendo, de ya está haciendo resultado, ya está impactando vidas.
Lindo, qué bonito escuchar eso. Y para quienes nos escuchan recién, que están uniéndose a esta transmisión o que nunca han escuchado de la fundación, ¿cómo podrías resumir en una frase cuál es la misión de la Fundación Vida y Luz?
Nuestra misión es poder llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida, ese mensaje de amor para todas esas personas que son personitas pequeñas, son niños pequeños, son abuelos, son madres desamparadas, son familias que levantan su mano en algún lugar en el mundo, como lo dije al principio, no solo en Guatemala, pero proyectos que ya estamos haciendo en México también. Saber que podemos llevarles ese mensaje de luz, de fe, de vida para ellos, porque al poderles crear un propósito como misión de nuestra fundación, estamos recreando la vida en ellos, las ganas de vivir, las ganas de echarle ganas a la vida. Y esa es como nuestra misión, llevar esas herramientas que empoderen tanto a nuestras comunidades rurales y orfanatos y áreas donde realmente están esperando. Ojalá que alguien haga algo por mí un día. Pero ¿quién es el alguien? Somos nosotros. Y esa es nuestra misión, llevar ese mensaje para ellos, ese mensaje positivo con propósito.
Mensaje positivo con propósito y focalizarse en los niños. Qué bonito. Y dentro de todos los programas que tienen, las iniciativas que tienen ustedes como fundación, ¿cuáles, digamos, serían a los que primero les están dando ustedes más importancia, prioridad o más empuje, por decirlo de manera simple, en este primer año, en esta primera etapa de la fundación? ¿Qué es lo más importante dentro de los programas?
Nuestra iniciativa empezamos con nuestro pilar de educación. Uno de los pilares de la fundación es educación, y yo creo que la educación abre puertas. La educación, entregamos llaves a nuestros niños y aún a nuestros mayores para que puedan tener una vida digna de empoderamiento, de saber que están ya preparados y seguros para enfrentarse al mundo. La educación para nosotros es uno de nuestros pilares súper, súper fuertes. Es con el que empezamos a trabajar, no tanto en poderles proveer material, pero también poderles proveer ayuda emocional, salud mental, cuidarles desde su formación, valores mayormente para los niños y para los jóvenes, construirles bases a ellos sólidas, que son las bases que ellos necesitan para un futuro liderazgo, no solo en área de trabajo, pero liderazgo en ellos mismos y ser líderes de sus propias familias, que puedan ellos romper ciclos de orfandad, ciclos de pobreza, ciclos que se tengan que obligados a emigrar. Y poderles llevar estas herramientas para nosotros es esencial. Esa es una de nuestras primeras herramientas que queremos llevar a nuestras comunidades, la educación, igual que la nutrición. Es uno de nuestros segundos pilares que vamos a poner mucha fuerza, porque creo que una vida educada, una vida con herramientas de educación y de habilidades que pueda desarrollar, pero también con un cuerpo sano, con una mente sana, con una nutrición balanceada, funciona súper y de maravilla. Así que esos son nuestros primeros dos herramientas, igual que la ayuda espiritual también que tenemos que llevar, ese mensaje de fe, ese mensaje de que en medio de que la vida no es fácil todos los días, porque no lo es, puedan ellos levantarse cada día con una nueva esperanza, con un nuevo rayo de luz, con un abrazo de amor que nosotros como fundación podamos, y no nosotros solos, pero los líderes que están ahí alrededor, que aquí no solo nosotros estamos trabajando, son líderes comunitarios, son las madres de los conventos que se levantan todos los días a ver por el bienestar de esos niños. Son todos los hombres que están ahí, mentores también trabajando alrededor de esos orfanatos. Esto es todo un trabajo en comunidad. El desarrollo de este año para nosotros, lo que queremos ver, desarrollar para los niños y para todos nuestros orfanatos y lugares donde vamos a impactar definitivamente es basarnos en nuestros pilares, educación, nutrición, ayuda espiritual y también el bienestar emocional.
Es un enfoque completamente integral. Estás hablando justamente, Silvia, de lo que es la educación y yo pienso que es uno, por decir de los pilares, o es el pilar básico con el que se tiene que empezar. Se quiere cambiar la calidad de vida de nuestros niños y muchas veces dicen, bueno, vamos a regalarles esto, o regalarles el otro, cosas materiales, lo cual es importante, sirve, pero yo creo que si no se cambia la mentalidad, los niños en una edad tan pequeña son como unas esponjitas, absorben de todo. Y el mejor regalo que le podemos dar es una educación. Los niños están en una capacidad de poder crear su futuro, de poder soñar y soñar en grande. Y lamentablemente muchos de esos niños que están en situación de desamparo o en orfanatos tienen esas capacidades no limitadas porque ellos quieran, sino por la misma sociedad que se les limita de una manera u otra. Entonces, cuando hablas de lo que es educación, para después con esa educación, con el conocimiento, uno puede llegar a donde quiera. El empoderamiento, el saber que hay oportunidades que existen sin salir de nuestros países, como lo mencionas, hay muchas oportunidades. Y el otro pilar que mencionas, que es la nutrición, por eso es que nos alineamos tanto, que es justamente dentro de lo que es la medicina integrativa y salud. Si no tienes una buena salud, si no tienes una buena educación y si no tienes una buena parte humanística, es difícil llegar lejos. Entonces, yo creo que esos pilares que están haciendo son importantes. Pero para esto, como lo mencionas, ustedes están, digamos, trabajando directamente con los orfanatos, ¿no? O sea, están trabajando directamente con ellos y les proveen ustedes, digamos, algún tipo de estructura, ayuda. ¿Cómo es esa interacción cuando empiece el programa para que alguien quiera saber un poquito más de qué exactamente hacen ustedes con estos orfanatos?
Sí, nosotros, como lo mencioné, uno de nuestros pilares ahora mismo es súper, súper importante para nosotros poder desarrollar en la educación. Por ejemplo, ahora ya estamos lanzando nuestro primer pilar, ahora en enero del 2026, estamos viajando a Guatemala para inaugurar nuestro pilar Fundación Educación Futuro Brillante. Futuro Brillante o Mentes Brillantes es un programa que estamos desarrollando para poderles llevar educación a los orfanatos. Muchos de estos niños están en orfanatos, pero algunos de ellos no están recibiendo la educación por falta de que podamos proveerles los maestros que vengan para ahí. Bueno, este año de 2026 nosotros estamos proveyendo maestros como fundación y por medio de patrocinadores, por medio de padrinos y madrinas que se unen para poder apadrinar una de las niñas o uno de los niños y poderles dar esa educación, traer la educación básica por medio de maestros que vienen a los orfanatos y les traen la educación. Es lo que estamos haciendo. También les proveemos entrenamiento como liderazgo, Proveemos también útiles escolares para que puedan ellos tener muchos de los de las casas donde visité. Yo les preguntaba cómo ellos hacen con los útiles escolares. Me decían, bueno, pues de verdad que si un libro nada más tenemos una hojita para cada quien y ahí tienen que escribir sus notas. Para mí fue impactante. Dije, no, tengo que hacer algo y ahora pues se nos unen algunas dos o tres compañías locales en área de Dallas y Houston, Texas, que vamos a poder llevar utilidades escolares para algunos de los orfanatos también, para que los niños puedan tener su propia libreta, su propio lápiz, su propia mochila y poder traer esos instructores, esos maestros también que puedan traer no solo la educación básica, pero también prepararlos con habilidades como computación, como también poder cocinar repostería, cortes de cabello, empoderamiento en aprender computación, que es algo súper, súper importante porque pues ya todo ahora ya es digital, ya todo es tecnología para el futuro y queremos de alguna manera pues llevar todas estas herramientas para poderles ayudar a los líderes, a las madres, a los líderes y también a las comunidades, que también vamos a trabajar con algunas iglesias también donde hay necesidad de toda esta educación y pues llevar herramientas, realmente el poder tener esa interacción. Pero como dije antes, no solo proveerles todo esto que de verdad les hace la vida más fácil, pero el propósito de vida, desarrollar ese propósito de vida en ellos, de que ellos lo quieran desarrollar, de que sepan su identidad. Eso para nosotros es súper, súper esencial. El preparar a los líderes también, porque el empoderamiento siempre empieza en casa, empieza en la familia, empieza en el liderazgo. Y para nosotros empoderar nuestro liderazgo como fundación de nuestros voluntarios, pero también empoderar a los líderes y el grupo que trabaja con cada orfanato, con cada proyecto comunitario, para nosotros es esencial.
Hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar este mensaje que realmente es del corazón. Es un mensaje humano, es un mensaje cuando se habla, y esto lo menciono de manera frecuente, cuando estoy en cualquier conferencia de medicina y salud, me gusta siempre hablar del propósito de vida, que es justamente lo que nos mueve, nuestro día a día. Pero qué bonito es empezar a hablar del propósito de vida desde esta edad tan joven, desde niño. Sabemos que la familia es la primera escuela que tenemos. La familia es nuestro primer núcleo social. Por diferentes razones, estos niños no están con sus padres junto a ellos, sea porque los padres han tenido diferentes tipos de enfermedades o razones sociales que escapan. Estos niños están en un lugar que está tratando de hacer lo mejor por ellos. Entonces, esta es la edad ideal. Cuando queremos cambiar el mundo, queremos cambiar una sociedad, aunque sueño muy soñador, que es muy utópico, pero que es real, el cambio empieza ahora. Por eso es que la verdad que me mueve tanto el trabajo que están haciendo ustedes como fundación, porque están llegando justamente en esa etapa de la vida tan temprana y están llegando con los pilares básicos, con lo que realmente se puede cambiar la vida de un ser humano, con los pilares de educación, con los pilares de nutrición, con los pilares de apoyo espiritual, con el acompañamiento. Ahora, dentro de esta etapa temprana que tienen ustedes todavía, porque nuevamente están recién empezando esta fundación, ¿hay alguna historia o algunas historias que tú viste que realmente te tocaron el alma y que dijiste, tiene sentido esto que estamos haciendo?
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Sí, en verdad que sí, el poder ver que muchos de los niños sonríen. Y esas palabras que me decían la última vez que viajé a Guatemala, Nuestros días son más felices y nuestros días son mejores cuando ustedes, personas como ustedes, nos visitan, porque nos traen mensaje positivo, nos traen abrazos. Muchos de los niños, simplemente el abrazo que nunca han tenido, me decía uno de los niños, sabe que este es uno de los primeros abrazos que yo recibí porque no tengo mamá y papá. Y que le llevas un juguete, pero lo dejan al lado y simplemente lo que absorben es ese abrazo. Y te abrazan tan fuerte y luego tengo otro por acá por la espalda y luego el otro por acá y luego otro aquí abajo. Y todos quieren que los abrace, de verdad. Eso para mí me ha impactado mucho. Él también, en una ocasión que viajé a Guatemala, trajimos una merienda y este niño me decía, este día en la mañana yo no comí en mi casa, pero gracias por esta merienda que nos han proveído porque ya me dolía mi estómago, ya me dolía mi estómago. Y para mí fue, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que en un mundo que vivimos todavía hay niños, todavía hay personas, personitas, como yo les llamo a esos niños, porque son niños con una inteligencia tremenda, de lo cual el impactarles de esa manera jamás lo van a olvidar? Yo creo que van a olvidar quizás el juguete que le llevemos, quizás la mochila que le llevemos, quizás la pelota que le llevemos nosotros como regalo, quizás lo van a olvidar en su vida, pero jamás van a olvidar el impacto que hace un abrazo, el impacto que hace de nosotros estar ahí presentes y que podamos verlos florecer en su propósito, de que puedan ellos quizás un día pararse cuando estén adultos y decir, fue por unas personas que llevaron un mensaje a este orfanato que yo estoy donde estoy. Esas son historias impactantes, el poder cuidar de ellos, el saber que también nosotros como humanos caminamos en este mundo levantando personas, levantando propósito en las personas, avivando la fe, trayéndoles un mensaje de fe y esperanza, pero que también nos hace a nosotros transformarnos, porque no solo se transforman ellos, pero nos transforman nosotros. Yo he sido ya transformada en un año que tengo ya con la fundación haciendo viajes a Guatemala y a México, que también fui al estado de Zacatecas recientemente. Eso ya para mí ha transformado y todo lo que viene de verdad.
Es muy lindo. Quienes hemos hecho voluntariado, quienes han hecho que nos escuchan, que nos ven alguna labor de voluntariado en su vida, que estoy seguro muchísimos lo han hecho, saben de que el impacto es en ambas direcciones. Uno siempre va con la intención más grande de ayudar a una población en necesidad, uno va a hacer viajes de misión, pueden ir a Latinoamérica, uno va a África, a donde sea, dentro de tu misma ciudad. Pero uno sabe que al final de la misión que uno ha ido a ayudar a otros, quienes muchas veces más se beneficia es uno mismo. Uno se siente bien. Eso justamente es el hecho de la magia de ayudar a otros. Cuando alguien está en problemas, y en la parte médica también se ve mucho, cuando una persona tiene muchos problemas, digo, sí, entiendo que tiene muchos problemas. Yo también he estado ahí. Entonces, doctor, ¿qué me recomienda hacer? Le digo, ayuda a otros, trata de hacer un voluntariado, trata de ir un fin de semana a un lugar local. No tienes que viajar fuera de tu ciudad ni del país. Puedes ayudar a alguien a hacer una diferencia. Cuando uno hace una diferencia en la vida de otros, ese efecto regresa a nosotros y muchas veces regresa amplificado. Entonces, yo creo que a través de estas acciones, de la creación de la fundación, de estas historias que nos estás contando, Silvia, están ustedes transformando vidas. Esto no se trata solamente de una fundación, no se trata solamente de niños en desamparo, se trata de realmente de un impacto social muy grande, de transformar una sociedad, de transformar el mundo. Me has hablado de los niños y ahora quiero que nos cuentes un poquito de que también ustedes se encargan de los adultos en desamparo, que es el otro extremo de la vida. Mira, estamos recién con los niños muy, muy jóvenes en su caminar y luego tenemos a las personas que ya han tenido una vida muy larga, que han tenido hijos, pero que de una u otra manera terminan también una situación de desamparo. Cuéntanos un poquito de esto.
Fíjate que para nosotros esa área de orfandad, como lo decimos, que ellos han tenido todo en la vida, han vivido una vida de verdad plena, quizás han estado rodeados de sus hijos, de verlos crecer, y terminan en un asilo. De verdad, para nosotros eso ha sido impactante. Y ahí llega la necesidad de la fundación de poder traer a ellos todavía ese propósito. Pero ahora ya no solo traer un propósito de vida, sino vivir un propósito para su última etapa de vida. De que esa última etapa de vida la puedan vivir con un propósito de disfrutarlo, de crear esas memorias, pero también de poderles cuidar, porque ya ahora ellos han pasado toda su vida cuidando de alguien, pero ahora ellos necesitan ese cuidado. ¿Cómo les cuidamos? Por de alguna manera poderles proveer medicinas, de proveerles un entretenimiento que les pueda mantener ocupados, como traemos una idea de poderles crear un huerto donde ellos puedan sembrar sus propias plantitas, tal vez algunas que puedan ellos usar para alimentos, que enseñarles de que pues cuiden de su nutrición, de poder extender un poquito más su vida con propósito, pero también recolectar esas memorias lindas, porque cada uno de ellos tienen memorias tremendas de familia, te cuentan cada historia conmovedora que de verdad te mueve el corazón. Para nosotros el poder generar con ellos herramientas de poder atesorar ese tesoro que ellos tienen dentro de ellos es una de nuestras misiones, de poder florecer con ellos. Porque aún todavía ellos tienen esa esperanza de volver un día con sus familias, porque de alguna u otra manera han terminado en un asilo, porque sus familias los han llevado para que los cuiden, o porque ellos llegaron solos, o porque los encontraron en las calles abandonadas. Es el sentido que queremos darles a ellos, de que su vida importa, de que importó antes, pero que sigue importando, de que sigue impactando sus comunidades, que sus testimonios todavía cambian vidas, que sentarnos a escucharlos es como una enciclopedia, es una biblioteca de poder, escuchar todas esas historias por medio de ellos y darles todavía ese abrazo también, porque aún los niños agradecen esos abrazos que les damos, pero yo cuando voy a Guatemala y me he sentado con los ancianitos también, les he abrazado mucho y muchos de ellos me abrazan mucho a mí también, y es esa falta de amor. Fíjate que un solo abrazo puede generar tanto valor en estas personas. Sí, hay muchas maneras que ayudar. No todo es monetario, no todo es por medio de recursos que provean materiales para ellos, pero es ese acto de estar presente, de escucharles, de decirles que todavía nos interesa escuchar sus historias de poder, que todavía cambian el mundo esas historias. Y de estar presente en la vida de ellos, de alguna manera, elaborándoles métodos que los mantengan ocupados, pero también cuidando de su salud. Una de nuestras metas con ellos va a ser el poder cuidar de sus medicamentos para que pues sigan manteniendo una vida, lo que Dios les permita estar todavía con propósito y pues también conectados con la vida.
Excelente. Es esa sabiduría que, como lo mencionas, ¿no? Uno aprende mucho de las personas mayores. Hay un respeto muy grande. Y hay una palabra que yo siempre recuerdo cuando uno cuida a personas en esa etapa de la vida, la adultez mayor, que es de dignidad. Darles una vida digna, darles una vida que ellos se merecen. Justamente en las comunidades azules o las zonas azules, los Blue Zones, que se le llama tanta investigación que hay ahora, en los últimos años sobre la longevidad, es uno de los temas que, como sabes, me apasiona, comunidades longevas, comunidades que sanan, comunidades juntas, se ve en muchos países del mundo, en muchas zonas del mundo, se ve en Italia, se ve en Grecia, en Estados Unidos, en Japón, Costa Rica, estas comunidades donde están las personas centenarias, las personas que pasan los 100 años y siguen manteniendo una vida productiva, que es justamente esa vida en comunidad. Es una vida en propósito. El propósito no se termina. Lo que le llaman en Japón el ikigai, ¿no? Esa fuerza interna que hace que te levantes día a día y que sigas adelante. Y eso yo creo que tiene mucho más valor que cualquier regalo material. A esta etapa de la vida ya uno solamente quiere, no solamente tranquilidad, quiere dignidad, quiere seguir manteniendo algún propósito o encontrar algún otro propósito de vida. Nunca es tarde. Y yo creo que por eso es tan loable, es tan importante, es tan valorada esa labor que están haciendo ustedes con las poblaciones adultas mayores. Me imagino son historias muy, muy grandes y muchas más por venir. Finalmente, dentro del otro grupo, Silvia, para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo este episodio especial del podcast, que es parte del Podcastón 2026, primera edición en español, ustedes también se dedican a ayudar a las madres que están solas. Entonces, cuéntanos un poquito de esto.
En este caso, lo que estamos estructurando en uno de nuestros pilares de cuidado y bienestar emocional es poder traer nuevamente el propósito de vida a ellas, porque en alguna manera se quedan viudas y su pregunta es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Es retomar la vida, retomar el timón de ese barco que de alguna manera se ha quedado estacionado y darles dirección a dónde ellas tienen que ahora dirigirse. Quizás empoderándolas en alguna ocupación, también dándoles ayuda en salud mental, porque es un proceso que se pasa de nostalgia, de duelo, pero ayudándoles definitivamente a recrear su vida y recrear un destino para donde ahora ellas tienen que dirigirse con sus criaturas, con si no están con trabajo. Bueno, es diferentes métodos que vamos a todavía trabajarlos, cómo los vamos a trabajar con ellas. Los estamos estructurando todavía, pero sobre todo lo que queremos lograr con estas madres viudas es poder retomar su propósito y también darles herramientas que ellas puedan usar para empezar otra vez a producir quizás esas finanzas que ahora ya no tienen. O simplemente estar ahí apoyándoles en salud mental y poder elaborar caminos para ellos donde realmente ellas ni siquiera piensan que los hay. Porque una mente sin propósito, sin saber a dónde se va a dirigir después de estar una familia unida y que por una tragedia se separe, de verdad que sí, se necesita mucho trabajo. Creo que aquí vamos a trabajar mucho lo que es la mentoría en salud mental y propósito de vida para ellas.
Es tan importante, tan necesario, ¿no? En toda etapa de la vida, sobre todo en madres que están solas, que ahora tienen la responsabilidad de los niños y de ellas mismas, de cómo ayudarlas, cómo empoderarlas, cómo ayudarlas a seguir adelante, ¿no? Que la vida todavía continúa, pero que necesitan mucho apoyo, sobre todo en la parte emocional, la parte de salud mental, como lo mencionas. Bueno, Silvia, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo, estoy feliz, la verdad, de haber conocido el trabajo que hacen ustedes, de ser parte de esto. Ya pronto vamos a tener un entrenamiento. Ya cuando el episodio salga, para que todo el mundo lo vea, lo escuche, ya probablemente el entrenamiento ya ha pasado, pero vamos a seguir con esta colaboración con ustedes y yo feliz de ser parte de este proyecto. Para esta etapa final de esta conversación, quisiera que nos cuentes ahora los sueños, los retos, las alianzas. Cuéntanos un poquito, sabemos que la organización empezó en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Ahora ya están ya estructurando, definiendo, terminando ya todo en Guatemala para hacer los programas que ya están sucediendo en Guatemala. Y luego me mencionas que también pronto van a estar en México, Zacatecas. Cuéntanos cómo van estas alianzas estratégicas, cómo va avanzando todo.
Bueno, nosotros lo que queremos es dar la oportunidad a diferentes líderes comunitarios. Creo que el estar en Estados Unidos es una bendición de poder conocer tantos líderes de diferentes naciones y el poder crear con cada nación alianzas con los consulados, con los líderes, de donde nos vienen las fuentes de conexiones y de recursos, poder crecer juntos como comunidad. Para nosotros es importantísimo que juntos podamos crear estos puentes de recursos para otros países, de saber de que no intentamos cambiar todo el mundo, pero intentamos cambiar una vida a la vez, de impactar una vida a la vez con nuestras alianzas, con los recursos, con llevar ese mensaje de fe, de esperanza y de desarrollar los talentos que hay, porque hay muchos talentos de verdad que se necesitan desarrollar entre la comunidad. Y para nosotros trabajar con la fuerza que nos une, con el corazón, con el amor que nos une de corazón, con otros países, definitivamente es una de nuestras metas. La alianza y los puentes de recursos para llevar todos estos recursos, pero también estos empoderamientos a nuestras comunidades en otros países que realmente la están esperando y que la van a agradecer, sobre todo porque nuestros niños esperamos que ellos sean el futuro de nuestras naciones. Quizás a los padres ahora mismo les podemos ayudar, les podemos aportar valores, pero realmente en nuestros niños, que son el futuro, son los valores de poder, son el futuro que queremos ver para nuestros países, para nuestra nación, y enfocarnos en ellos definitivamente por medio de todos estos recursos y alianzas con otras naciones y países, pues es definitivamente para nosotros una de nuestras estrategias que queremos usar como herramientas de crecimiento, creciendo todos juntos y viéndonos florecer, porque creo que en un jardín, cuando vemos un jardín, simplemente no florece una flor, florecen todas. Y cada flor tiene su especie y cada árbol tiene su especie, su función. Y lo curioso es que yo siempre pienso es que alguno de los árboles o alguna de las plantas no se comen su propio producto. Alguien más lo va a disfrutar. Alguien más va a disfrutar esa sombra. Alguien más va a amar esas flores que crecen juntas. Y aún en el campo silvestre vemos las flores florecer. Yo creo que de ahí yo agarro mucho, quizás porque soy una coach de vida, de ahí agarro mucho la energía de saber de que todos, hay un lugar para todos, de que hay una oportunidad para todos y que si nosotros la tomamos, de verdad que podemos hacer cosas maravillosas cuando no la creemos y creemos en nosotros mismos y en nuestro potencial que tenemos de hacer cosas maravillosas y nos paramos y empezamos a dar pasos que no son fáciles, pero tampoco son difíciles. De verdad que podemos hacer cosas maravillosas.
Completamente de acuerdo contigo, Silvia. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que florecer juntos. Somos una sola comunidad. Independientemente de las nacionalidades que tengamos, de los idiomas que hablemos, de los países donde vivamos, todos somos una comunidad, somos seres humanos que queremos darnos la mano y tenemos que sanar juntos también. ¿Cuál es la visión, cuál es la proyección que tiene la Fundación para los siguientes 12 meses, digamos para lo que es 2026, con miras para 2027? ¿Piensan abrir oficina también en México? ¿Piensan tener un equipo en México? ¿Piensan focalizarse por ahora crecer más en Guatemala? ¿Cómo ves esto sucediendo de acá a un año?
Sí, bueno, lo vemos en nuestros programas. Nuestra meta es fortalecernos en nuestros pilares, ver frutos reales de transformación en las personas, en los ancianos, en las niñas, en las familias y en la educación, no tanto educación básica, pero educación nutricional, ver familias creciendo con propósito, verlos transformando sus vidas, ver los niños cada año llevando sus vidas a un diferente nivel. Para nosotros esa de verdad que es nuestra misión, nuestra visión para este año, crecer todos juntos y darle solidez a nuestros programas.
Perfecto, perfecto. Qué bueno. Y yo estoy completamente seguro que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque tienen una intención que es muy genuina, que es muy sincera, que es muy humana y que nace del corazón. Te tienen el ingrediente perfecto para que sigan creciendo y solamente es esperar que las cosas sucedan en el tiempo perfecto. Estoy seguro que muchísimas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, este episodio especial que es parte del podcast son 2026, van a querer saber un poquito más de ustedes. Si alguien quisiera apoyar, si alguien quisiera ayudar de diferentes maneras, no solamente económicamente, de repente con el tiempo, con su presencia, con conexiones, con lo que sea. Si alguien quiere ser parte de este movimiento, apoyar, ayudarles a ustedes. Si alguien quiere conocer un poquito más, cómo se podrían comunicar, cuál sería la mejor manera. ¿Qué es lo que ustedes necesitan más en estos momentos, Silvia?
Bueno, para nosotros como fundación, invitamos a que quienes se quieran unir a nosotros como Fundación Guatemala Binacional Vida y Luz, nos apoyen con sus oraciones. De verdad, las oraciones de fe son bien importantes para nosotros. Siempre que se recuerden, les encargamos de que nos incluyan en sus oraciones, también ofreciendo su tiempo, sus talentos, sus recursos, porque creo que juntos, de verdad que juntos podemos levantar a nuestra comunidad, crear futuros líderes, futuras familias para que nuestro mundo sea mejor. Nos pueden seguir en las redes sociales también, compartan también nuestras redes sociales con sus amistades, con sus amigos. Cualquier ayuda grande o pequeña es bienvenida. Así que lo que ustedes quieran aportar para nosotros, de verdad, lo agradecemos con todo el alma, con todo el corazón. Mándenos mensajes. Creo que de alguna manera van a poder encontrar algún link o un enlace en esta grabación. Y pueden contactarnos en nuestra página web también, Guatemala Vida y Luz Foundation.com. Y no, contáctenos, conéctense. Todos sus comentarios son bienvenidos, aportaciones, lo que ustedes piensen que nos pueden aportar para beneficio, para crecer juntos, para empoderar nuestras familias juntos, es bienvenido. Definitivamente lo agradecemos con todo el corazón.
Perfecto. Yo voy a dejar todos los enlaces de ustedes en la descripción de este episodio para que lo puedan ver quienes nos ven en YouTube, quienes nos escuchan en las plataformas de podcast. También va a estar la descripción. ¿Cuál es la red social que más utilizan ustedes? ¿Utilizan más Instagram, Facebook? ¿Tienen un WhatsApp, un número directo? ¿O cuál es la mejor manera de contactarse con ustedes?
Sí, pueden contactarlos por medio de WhatsApp al 682-564-7885 y también nos pueden contactar en Instagram, en Facebook y también por nuestra página web, Guatemala Vida y Luz Foundation. También nos pueden encontrar @ Guatemala Vida y Luz Foundation en Instagram, en Facebook. Así que todo, hay muchas maneras de encontrarnos.
Perfecto, perfecto. Entonces lo vamos a compartir esto. Bueno, la verdad que qué lujo, qué placer, Silvia. Un gusto volver a verte. Ya hemos tenido unas conversaciones previas sobre el trabajo que ya nosotros estamos haciendo de manera interna con el equipo de ustedes. Va a ser un gusto verlos, conocerlos a todos en persona ya para este entrenamiento de cuidando a los cuidadores, asegurarnos de que ustedes empiecen con el pie derecho en todo sentido, en la parte emocional, la parte de salud, la parte de mentalidad, la parte de propósito de vida. Para mí es un honor ser parte del trabajo que están haciendo ustedes también. Pero si hay algo más que quisieras compartir antes de terminar este episodio, ¿qué te gustaría decir?
Que todos los días nos levantemos con una nueva esperanza, una nueva de luz. Creo que cada día que amanece, que sale el sol, es una nueva oportunidad de vivir. De vivir nosotros primeramente, amar lo que tenemos a nuestro alrededor, ser agradecidos por lo que tenemos. Creo que el corazón agradecido se gana todo lo que esté escondido. Agradecer por lo más pequeño que tenemos, porque en verdad que cuando nosotros enfocamos en agradecer lo que tenemos, no lo que no tenemos, de verdad que el corazón se ensancha, se ilumina de luz y con esa luz podemos iluminar a los demás. Cualquiera que sea tu situación, donde quiera que te encuentres, no dejes de brillar. No dejes que tu luz no alumbre en la oscuridad. El mundo ya tiene suficiente oscuridad. Vamos a alumbrar, vamos a dejar reflejado nuestras huellas en este mundo. El mundo no necesita. El mundo necesita, quizás no es allá al otro lado de donde tú estás, donde tú tengas que llevar el mensaje, pero llévalo a tu comunidad. Ahí mismo en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propia iglesia, en tu propia escuela donde te mueves, trata siempre de llevar un mensaje positivo. Alguien necesita tu mensaje.
Qué hermoso. De verdad que, ¿qué más puedo decir? Solamente completamente en sintonía, en sincronía con lo que acabas de mencionar, no dejemos de brillar, que es lo que se menciona siempre. Y se menciona desde el punto de vista de la salud, no solamente como médico conferencista, sino como ser humano, como parte de esta gran humanidad que somos. Es humanidad compartida. Tratemos de amar lo que tenemos. Así que, Silvia, yo creo que ese corazón tan grande que tienen ustedes, sé que va a llegar muy, muy lejos. Porque lo hacen, sinceramente, con una intención que es muy noble. Son los niños, son los adultos, son las madres solas. Y yo estoy más que seguro de que las personas que nos están escuchando, que siguen aún viendo este video, van a contactarse contigo. Van a querer saber al menos un poco más de ustedes. Y eso para mí es suficiente. Para mí es una alegría enorme haber dedicado este episodio completo esta semana, el podcast, a una fundación como la de ustedes. Y una alegría mayor aún ser parte del entrenamiento, ser parte de este proceso de formación con el que ustedes ya acaban de empezar hace poco tiempo. Para quienes nos ven en las diferentes plataformas, quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco muchísimo por ver este episodio especial, por suscribirse al canal, por compartir este episodio con alguien a quienes ustedes crean que esto le pueda dar una lucecita de vida, de esperanza, quienes puedan compartir este mensaje no solamente dentro de Estados Unidos, en Guatemala, en México, en cualquier parte del mundo, que esta fundación necesita que más personas sepan lo que están haciendo. Quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, como siempre, les agradezco una valoración de 5 estrellas para que este episodio pueda llegar a muchísimas más personas. En especial este episodio, quiero que la verdad que se difunda lo que más podamos. Muchísimas gracias, Silvia. Un placer haber conversado
Muchas
contigo
gracias.
Durante esta hora. Cuídate mucho. Saludos a todo el equipo de la fundación. Ya estaremos en comunicación pronto. Un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, doctor Oscar, por este espacio, por este tiempo, por ser ya parte también. Yo lo considero ya parte de nuestro equipo. Así que imagínese todo lo que viene para nosotros. Estamos emocionados por el 2026. Cosas maravillosas y poderosas vienen para todos nosotros y para nuestro mundo. Les amamos con todo el corazón de parte de todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por este espacio y por escucharnos.
Gracias y nos vemos pronto. Gran abrazo.